Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Háblele, espero que se encuentren bien. Ya hoy es lunes y venimos con el resumen de la carrera. Yo creo que es la más entretenida de esta temporada. La única en su clase porque no ganó Red Bull. Así que ya mismito estaremos de lleno. Saludos a todas las personas que se están conectando. Tenemos por ahí ya a Spillover. Dímelo, ¿estamos activos? Seguro que sí. Pero tú que estás entrando aquí a este episodio, ya sea ahora en vivo o más adelante cuando estés viendo esto, cuando estés más cómodo en tu casa, y es la primera vez y dices, contra, ¿qué rayos esta gente hace aquí? Pues mira, bien fácil, aquí hablamos de Motorsports, Fórmula 1, y que tenemos un sorteo ahora mismo activo, donde si tú te suscribes y comentas en estos videos, podrás participar de este Logitech G29, el volante que te va a ayudar a mejorar tus destrezas en Sim Racing, así que es bien fácil. Te suscribes, comenta y estás participando. Y el 30 de octubre vamos a ver si eres tú el ganador. Por supuesto, contamos con el auspicio del mejor cannabis medicinal de Anani. Si estás buscando comenzar esta semana lleno de energía, sin sed, sin estrés, búscalo en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como AnaniPR y en Facebook como Anani es Salud. Ahora sí, Corillo, vamos a empezar. Porque hay que decirlo, esta carrera nos ha dejado a todos como que boquiabierto. No fue una carrera donde llegó de nuevo Red Bull a dominar, que ya mismita vamos a hablar de muchas cosas que están diciendo sobre Red Bull y ¿verdad? Tirarle un poquito de análisis, whatever, quizás lo que yo creo, lo que yo pienso sobre lo que está pasando y lo que cómo pudiéramos detectar si está pasando algo extraño con Red Bull o no, ya durante lo que queda de temporada. Pero vamos a arrancar porque como siempre, o como recientemente estoy haciendo estos resúmenes de carrera en base a los protagonistas que yo entiendo que para mí fueron los más que resaltaron en la carrera. Y vamos a arrancar con el desastre de la clasificación, que fue Lance Stroll, quien venía durante la Q2, si la mente no me falla, venía en la clasificación tratando de hacer su vuelta en su límite y perdió el control del monoplaza. Y pueden ver cómo quedó el monoplaza destrozado. Pareciera que le cayó una bomba. Pero la realidad es que perdió el control saliendo de las últimas curvas. No pudo controlarlo, ¿verdad? Hay pilotos que por lo menos saben que van a perder el control, pero buscan la manera de que el golpe no sea tan duro, ¿verdad? Como que no sé cómo se le pudiera llamar, como que calmar un poco la cosa antes que le meta a la pared. Saluda de González, que siempre por ahí fiel al podcast. Pero lamentablemente golpeó muy duro el muro, tanto así que no pudo participar del Gran Premio. Inicialmente, pues sí pensaban que todos los repuestos que tenían en el circuito iban a funcionar. En adición, se alega que Lance Stroll no se sentía muy bien tampoco por el golpe que recibió. Yo creo que ambas partes hay un poco de los dos mundos. El monoplaza no iba a estar listo. Pudiera ser que también surgieran diferentes fallas en el camino en la carrera. Pues mejor, mira, vamos a dejarlo aquí y corremos la próxima. Pues a esto deja entonces a Fernando Alonso solo en la carrera. Una carrera que yo creo que ha sido de las más difíciles para Fernando Alonso en cuanto a intentar mantenerse dentro de la zona de puntos. Bien recordamos que al principio de la temporada le encantaba y halagaba a ese AMR23 diciendo, wow, esto es una delicia para conducir. Sin embargo, para este Gran Premio de Singapur, que vamos, clasificó bien, estaba, ¿verdad? Él, durante el fin de semana en las prácticas, no estaba muy contento con el desempeño de monoplaza, pero que logró clasificar el séptimo. Y él pues dice, contra, vamos a aprovechar las oportunidades, quizás algún safety car pueda colocarme por ahí estratégicamente y ganar posiciones, pero lamentablemente no fue así. Fernando Alonso sufrió mucho esta carrera. Saludos por ahí a los que estén conectándose. Sufrió mucho, tanto así que cuando aprovechó el safety car para hacer ese cambio de goma, venía ya como que con tanto viaje y no sé si es que o tocó la pared cercano al pit. La cuestión es que él se sale de la línea de entrada del pit y esto automáticamente es una penalización. Se la dieron más adelante de 5 segundos, no solo eso. Luego, más adelante, cuando se cansó de luchar con los duros, que comenzó a perder muchas posiciones, incluso perdió posiciones tanto contra Checo Pérez como contra su antiguo compañero Esteban Ocon, que él intentó hacer todo lo posible por defender, pero la realidad es que no tenía neumáticos para defenderse y el monoplaza no lo ayudaba mucho. Para cuando entonces deciden traer a Fernando Alonso a los pits, que ya de por sí tiene que cumplir 5 segundos de penalidad, se complican las cosas en el pit, teniendo una salida en total del pit de cerca de unos 28 segundos. Eso pues, acabó de destrozar su carrera. Aún así pues, se mantuvo en carrera tratando de mitigar los daños, pero no pudo hacer mucho. El señor Fernando Alonso terminó fuera de los puntos, o sea que Aston Martin no pudo terminar este fin de semana como bien lo habían hecho los pasados fines de semana, aunque fuera un puntito se pudiera haber llevado. En esta ocasión Fernando Alonso terminó 15 y pues como bien saben Lance Stroll no pudo participar, siendo este yo creo que el peor fin de semana para Aston Martin, pero como bien dice Mike Crack, mira, sabemos muy bien que no todo es color de rosa. Empezamos bien la temporada y en algún punto de la temporada iban a tener su punto más bajo y él entiende que este pudiera ser su punto más bajo y pues van a ver qué pueden sacar positivo de todo esto ocurrido para entonces ya para las siguientes carreras que viene ahora este fin de semana el Gran Premio de Japón, pues van a ver si puede entonces llevar un monoplaza con una configuración mucho más llevadera para ese circuito. Así que vamos a ver qué pasa con el señor Fernando Alonso y su equipo y su compañero Lance Stroll, a ver cómo llega el fin de semana que viene. Mientras vamos a hablar de Red Bull. Vamos, Red Bull dominaban casi todas las prácticas, hay que decirlo, la gran mayoría de las prácticas. Sí había una que otra práctica que quizás estaban haciendo algún tipo de trabajo en monoplaza, pero la gran mayoría de las prácticas Red Bull siempre estaba dentro del top 5. Quizás Checo Pérez pues, estaba haciendo otras cosas y pues, no estaba haciendo los mismos programas de práctica que Max. Pero era bien común ver en estas pasadas carreras a Max Verstappen dominar los tiempos en las prácticas. ¿Qué sucede? Desde que empezó el fin de semana vimos cómo ambos Red Bull estaban teniendo dificultades para encontrar el ritmo, no tan solo en las tandas para clasificación, sino que también en las tandas para la carrera como tal, que es cuando caigan más gasolina o más combustible y suelen dar vueltas para ver cómo se está comportando el monoplaza con más peso y así tirar un cálculo para ver cómo pudieran sacar la estrategia, cómo pudieran entonces quizás trabajar la carrera en cuanto se está desgastando los neumáticos en el monoplaza. Pero ni siquiera en la clasificación, ¿verdad? Luego de ese viernes difícil que tuvieron en las primeras dos prácticas, para el sábado, la tercera práctica, intentaron hacer algunos ajustes mecánicos, pero como quiera, el monoplaza no estaba cómodo con el circuito callejero de Singapur. Ahora bien, hay gente que menciona que pudiera ser que el monoplaza de los monoplazas de Red Bull hayan sido afectados por la nueva normativa, ¿verdad? Que bien recién hablamos que iban a hacer unos ajustes a la TD018. Me pueden corregir si mezclo los números, pero sé que tiene un 18 por ahí. Pero según Christian Horner, los monoplazas están tal igual como vinieron de Monza. Ellos no hicieron ningún tipo de cambio. Aquí tengo las expresiones, ¿verdad? Se las voy a citar. Dice: son cosas de ingeniería. Sé que a todos nos encantaría culpar a las directivas técnicas, pero por desgracia ni siquiera podemos culpar a eso, porque no ha cambiado ni un solo componente de nuestro monoplaza. O sea, según Horner, el monoplaza es el mismo, por lo que entonces no pudiera hacer los reglamentos, ¿verdad? Los cambios de la normativa. Ahora, para aquellos que piensan que pudiera haber sido en efecto que la normativa afectó a Red Bull, eso es bien fácil, lo vamos a ver en las siguientes carreras. Todavía quedan bastantes carreras para esta temporada. Y si en efecto vemos un mal desempeño en las siguientes carreras, pues podemos decir, oye, este Horner, como que nos mentiste ahí, aparentemente sí tenías algo extraño en el monoplaza. Pero eso es algo que nos daremos cuenta y lo confirmaremos más adelante. Ahora, ni Checo Pérez ni Max Verstappen pudieron pasar a la Q2. Así de malo fue este fin de semana para ambos pilotos. Pero no solo eso, al comenzar la carrera ya Checo Pérez tiene el primer incidente, por decirlo así, que fue cuando tuvo un pequeño toque con su compañero de su equipo hermano, Alfa Tauri. Ahí se lo sombríe color rojo para que vean en dónde fue el incidente. Mi pensar es, ¿verdad? Luego de ver el video en las redes de Fórmula 1 que pusieron el POV, el punto de vista de Lando Norris, como también las cámaras internas tanto de Yuki Tsunoda y Sergio Pérez. Y mi entender es que, y si pueden ver, Checo Pérez está a su extrema derecha, está en el límite de la pista. Vamos a ponerle en duda, ¿verdad?, que Yuki no quería quizás defender agresivo. Vamos a pensar entonces que quizás Yuki no lo vio por ser quizás un punto ciego de monoplaza, por lo que entonces Yuki se tira hacia la derecha, se topa con Checo, y es que entonces Yuki queda fuera de la carrera y no puede continuar, ¿verdad? Con tan pronto tuvo ese toque, él rápido se fue a una de las escapatorias del circuito. Él pensaba que tenía un pinchazo, pero cuando se filtran, o sea, muestra la foto durante el día de hoy de los daños de ese monoplaza, pues mira, en efecto el toque fue bastante fuerte. Otra carrera que Yuki Tsunoda no participa, ¿verdad? El pasado fin de semana anterior que estuvieron en Monza, fue que entonces él tuvo un problema con la unidad de potencia y ahora por un toque pues no pudo estar, ¿verdad?, dentro de la carrera. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque todo lo que se está creyendo al momento, ¿verdad?, es que a Yuki Tsunoda lo van a renovar de contrato. Se supone que eso se diga durante este próximo fin de semana en Japón. Eso según un reportero, por aquí tengo el nombre, se debería estar confirmando el asiento de Yuki según Toby Gruner este próximo fin de semana, y a Daniel Ricciardo estén confirmándolo una semana después de lo de Yuki. Por lo que pues Yuki pudiera quizás estar tranquilo de lo ocurrido en estas pasadas dos carreras. Ahora vamos para suelo natal, por lo que entonces no debiera haber ningún tipo de dificultad y por lo menos Yuki pueda brillar. Ahora, Max, como les dije, quedó fuera el acudo, y lo curioso, o quizás es irónico, quien hizo el tiempo que hizo que Max quedara fuera el acudo fue Liam Lawson, el reemplazo de Daniel Ricciardo en este fin de semana, ya que Daniel todavía no está apto para conducir en monoplaza y que posiblemente para el Gran Premio de Japón tampoco esté presente, ya que ahora mismo está Daniel Ricciardo en Australia visitando a su fisioterapeuta para ver cómo va la operación, a ver en qué estatus está ese progreso de recuperación. Por lo que posiblemente, como bien se había dicho hace varios podcasts atrás, que se esperaba que él llegue para el Gran Premio de Qatar. Ahora, Max, volvemos a Max. Max clasifica, si no mal recuerdo, 13. Aquí voy a chequear para confirmar. Él clasificó, aquí los tengo. Estos son los qualifying results. Él clasificó 11. Él clasifica 11. Pero por más que trataron, Red Bull trató de hacer algún tipo de estrategia para entonces arrancando con los duros y esperando un safety car, que sí vino el safety car cerca de la vuelta 20 con Logan Sargeant. Aún así no le funcionó porque el monoplaza no estaba cómodo con el circuito. A pesar de que intentaron y que llegaron a estar tercero, segundo, Max Verstappen llegó hasta el segundo en un momento dado, Aún así, los neumáticos no le ayudaron porque ya llegaron casi a las 40 vueltas y tuvieron que entrar. Pero el pelotón estaba tan y tan apretado que él sale casi 15. Sale entre la posición 14, 15, por lo que entonces tiene que volverle a remontar y se le hizo un poco difícil. Aún así logró terminar quinto, pero esto fue por el error de George Russell al final de la carrera, que ya mismito les vamos a mostrar. Así que por lo menos, ¿verdad? Un fin de semana difícil para el campeón, pero ya se supone, según Horner, pues ya eso no vuelve a ocurrir. Y en adición, antes que se me olvide, al señor Checo Pérez pues se llevó su penalidad, porque aparte del incidente que tuvo con Yuki Tsunoda al principio de la carrera, también tuvo un incidente con Alex Albon casi acabando la carrera. No le pudo devolver la posición a Alex Albon porque ya Checo Pérez estaba bastante lejos, por lo que entonces los Marshall decidieron darle 5 segundos de penalidad a su tiempo final de carrera. Checo Pérez conservó su posición, pero aún así le dieron un punto de penalidad a su superlicencia, que entiendo que tiene 3 puntos ya de penalidad en su superlicencia, así que, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa más adelante. Por otra parte, tenemos entonces que Liam Lawson, ¿verdad? Hay que volver a mencionarlo, porque yo creo que hizo una excelente carrera, a pesar de que él se estaba culpando del comienzo de carrera porque tuvo sus dificultades, pero por lo menos logró conseguir sus primeros 2 puntos en su carrera como piloto, y ahora que está reemplazando a Daniel Ricciardo, pues consigue sus 2 puntitos y es el único, si no mal me falla la mente, yo entiendo que es el único que ha podido puntuar, o por lo menos en las pasadas carreras en Alfa Tauri, porque ahora mismo, déjame ver si consigo los standing para, porque de verdad que el muchacho ha hecho excelente carrera, ¿verdad? Lástima que posiblemente no tenga asiento regular dentro de la Fórmula 1, por lo menos en Alfa Tauri, ya que entonces él va a estar, mira, Tsunoda ha puntuado 3, ya él consiguió 2 puntos. O sea, Tsunoda es el que es el único que ha podido puntuar dentro de Alfa Tauri, y él ha sido el segundo que ha logrado puntuar, que incluso Nick De Vries, que estuvo ahí, no había puntuado. Pero están viendo de qué manera pueden acomodar las cosas, porque habían rumores de que Yuki Tsunoda iba a ser piloto reserva de Red Bull, por eso son rumores, por lo que entonces más fuerte está sonando que él se quede dentro del equipo y que lo anuncien este fin de semana. Así que ya quizá Liam Lawson pues está un poquito fuera, pero que va a correr en Suzuka, en Japón, y se le da muy bien ese circuito al señor Liam Lawson. Así que un aplauso para Liam, porque consiguió sus primeros 2 puntos primero que Nick De Vries, por lo menos en Alfa Tauri. Así que, por otra parte, los Mercedes, hay que decirlo, Mercedes se veía mucho mejor en este fin de semana. Estaban bastante estratégicos, intentando hacer todo lo posible por recuperar terreno perdido, porque George Russell comenzó tercero, pero durante las dificultades de las primeras vueltas perdió varias posiciones. Pero con eso del safety car, yo creo que ahí fue como un game changer para varios de los equipos. Y aún así, las gomas, los hards, no lograron ser suficientes, por lo que entonces Mercedes apuesta, ya que tenían espacio suficiente entre ellos y los demás detrás, aún así lograron perder varias posiciones. Pero hicieron una remontada para tratar de ganar la carrera. Iba muy bien, todo iba muy bien, pero yo digo, mi pensar, que aunque tuvieron unos neumáticos medios bastante frescos, pero de camino a llegar a las personas que estaban luchando por el podio, más las luchas que tuvieron con esos pilotos, pues hizo que esas gomas pues comenzaran a desgastarse, ¿verdad? Más de lo que ellos pensaban. Y ahí es entonces donde fueron perdiendo quizás rendimiento y no pudieron dar esa última batalla al final de la carrera. Pero hay que decirlo, George Russell estuvo bastante cómodo con el circuito este fin de semana. Lewis Hamilton batalló un poco, pero por lo menos ya al final, luego en carrera, pues se veía mucho mejor. Pero aún así, tratando de conseguir ese último puesto en el podio, cometió un error que lo hizo quedar fuera de la carrera. Eso fue ya en la última vuelta. Tocó la pared, perdió el control y terminó en el muro. Misma pared que Norris había tocado gentilmente momentos antes. George Russell lo tocó demasiado agresivo, haciendo, ¿verdad?, que perdiera el control y quedara fuera de la carrera, dándole la oportunidad entonces a Lewis Hamilton de conseguir el podio en este gran premio que, ¿verdad?, ya al principio habían tenido como que unas pequeñas dificultades. Hamilton le había hecho un pase a Russell y le tuvo que devolver la posición a Russell, pero por lo menos, ¿verdad?, gente de ir a contra, justicia, pero nada, eso fue una metida de pata de Russell. Pero aún así está muy bien, se veía muy bien ese Mercedes este fin de semana. Ya quizás aprenderán de no tocar tanto las paredes y que se alejen un poco de eso. Por acá tengo a, McLaren. Hay que decirlo, McLaren, esas nuevas mejoras que trajeron para el monoplaza de Lando Norris han sido de gran ayuda. Por lo menos en este circuito se vio muy cómodo, el consumo de neumático está muy saludable, lo que ayudó entonces a Norris mantenerse cerca lo suficiente para poder entonces conseguir el podio, como bien lo hizo durante este fin de semana. Que Norris tiene que darle las gracias a su ex compañero de equipo, Carlos Sainz, quien le estuvo dando DRS, ¿verdad?, durante las últimas vueltas para que se mantuviera cerca de Sainz y que ganara un poco de velocidad y alejarse de los Mercedes. Ahora, esto es mi pensar, sí, Carlos Sainz lo ayuda, ¿verdad? Esto, Carlos Sainz lo ayuda, pero yo entiendo que Sainz, aunque ya mismo te voy a hablar más de lleno de Sainz, yo creo que esto tiene doble función y se lo voy a explicar cuando hable directamente de Sainz. Pero sí, logró mantenerse con el DRS de Sainz cerca, lo que lo ayuda a conseguir entonces ese podio, mientras que entonces Piastri, luego de no tener las mejoras este fin de semana, por lo menos logró conseguir unos puntitos, ¿verdad? Él logró terminar la posición 7 y es algo, ¿verdad?, que puede celebrar McLaren, que se llevaron ambos pilotos, colectaron buenos puntos, que se hace falta para el campeonato de constructores, ¿verdad? Porque aquí también McLaren quiere recuperar terreno perdido dentro del campeonato de constructores, que estaba bastante atrás a principio de temporada, ¿verdad? Que hay que decirlo, tremenda carrera para McLaren. Ahora, hablemos de Ferrari, ¿verdad? Ya ahí para casi ir cerrando el podcast. Ferrari llegó el viernes y desde el viernes fue dominante. O sea, tenían un monoplaza que según ellos no le hicieron ningún tipo de cambio. Pero lo que ellos pensaban que no iba a ser, que iba a tener quizás un poco más de dificultades, porque Monza era el ambiente, entre comillas, perfecto para ese monoplaza que estaba bastante descargado y pudiera ayudar a Ferrari, pues no fue así. Lo que les hacía falta, que es la carga aerodinámica, pues aquí parece que funcionó la configuración de ellos. Desde el viernes, Leclerc, en la primera práctica, se llevó el mejor tiempo. En la segunda fue Carlos Sainz. La tercera, Carlos Sainz. Carlos Sainz se lleva la pole. Y de verdad que hizo Carlos Sainz una carrera, yo pudiera decir que fue un genio. Porque desde que comenzó la carrera, se mantuvo, por decirlo así, bastante analítico. Sí le pedía feedback al equipo, a su ingeniero. Porque mira, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Ok. Pues vamos a trabajar con esto. Ya entonces, cuando está llegando casi el final de la carrera, que yo creo que es cuando fue el punto que yo dije, wow, Sainz estuvo manejando su antojo ese monoplaza. Hay que decirlo. Si no fuese porque el monoplaza se estaba comportando bien durante este fin de semana, pues Sainz no pudiera haber hecho ese manejo de con el power del carro, porque sí había suficiente monoplaza, por decirlo más fácil, para entonces alejarse del pelotón y tal quizás por delante de todos los demás por 5 o 6 segundos, pero esto sería quizás contraproducente porque posiblemente la debilidad de Ferrari, que es el consumo de neumáticos, pudiera quizás verse más reflejado al estar buscando más velocidad, y todo ese trabajo que estuvo haciendo durante toda la carrera se iba a perder. Por eso es que Sainz como que se fue cauteloso y no se alejó tanto del pelotón, manejó la velocidad según la necesitaba. Y eso le ayudaba porque entonces mantenía también las baterías bastante saludables con suficiente carga en caso de que tuviera que defenderse. como bien vimos entonces al final casi de la carrera, que a él le preguntan, ¿verdad? Porque que le dicen, mira, Lando Norris está cerca de ti, está a 0.8 segundos de ti. Él dice, sí, lo sé, lo estoy haciendo a propósito. Esa comunicación de radio le voló la mente a todo el mundo, porque nada más se pensaban, ¿verdad?, que el Ferrari primero podía hacer eso, que pudieras tener el power, el consumo de todo, ¿sabes? Estaba perfecto, por decirlo así, este fin de semana, lo que le permitió a Sainz hacer esta decisión. Voy a jugar con la distancia entre mi oponente que está atrás para usarlo a mi favor. Y ahora es lo que les quería decir. Sí, quizás estaba en su mente ayudando a Norris a que se mantuviera lejos de los Mercedes. Pero la otra razón, que es lo que yo pienso, era más bien usarlo de escudero o carnada. Porque tan pronto George Russell se acerca a Lando Norris, ahí entonces Norris tiene que ponerse en modo de defensa. Y ahí Sainz se alejó un poco más, ¿verdad? Y estaba más tranquilo en las pocas vueltas. Él decía, si Norris se queda luchando ahí, pues, y en un momento dado necesito acelerar, puedo hacerlo, porque entonces tengo todavía a Norris peleando con los Mercedes. Ahora, cuando ve que las cosas se ponen como que un poquito más tranquilas para Norris, él vuelve y baja el ritmo y le vuelve a dar DRS a Norris para repetir la misma hazaña y un doble efecto. Ayudo a mi amigo, pero también mi amigo me está protegiendo. Eso fue lo bien genial. Y ahora, tan pronto él consigue esta victoria, que yo creo que esta ha sido la victoria de su vida. O sea, yo creo que Carlos Sainz, Ferrari, yo creo que no va a poder darle, o no va a tener quizá un circuito que el monoplaza se adapte tanto, o que puedan encontrar la especificación necesaria para poder repetir ese escenario. Va a ser bien difícil, por lo menos para esta temporada, al menos que haya un circuito bien similar a Singapur. Pero hasta el momento yo entiendo que esta ha sido la carrera de la vida de Carlos Sainz. Yo creo que se la tiene que gozar al máximo, y la prensa italiana lo estuvo elogiando. Vamos. Sí, era de esperarse, pero eran casi 400 y pico de días que Ferrari no tenía una victoria, y de la manera en que consigue la victoria, que se puede decir que fue una victoria manejada a su antojo, eso le da también como que un pequeño sazón de más alegría. La verdad que se necesita otro podcast para tomar el monoplaza, la situación, esto, y analizarlo más a profundidad. Pero hay que decirlo, fue tremenda carrera, y la verdad que Carlos Sainz lo hizo, lo logró, genio, manejó al monoplaza como él quiso. Yo no sé qué ustedes piensan, ¿verdad?, de esta carrera. Me gustaría que comentaran por aquí si les gustó, si fue aburrida, si quisieran otro tipo de carrera como esta, porque créanme que si en efecto Red Bull está tal y como estaba, posiblemente en Japón vengan a dominar. Así que disfrútense de esta victoria de otro escudería, otro piloto. Vamos a ver qué pasa, lo que queda de temporada. Así que, Gorillo, les recuerdo que si quieres participar para este Logitech G29, para que sí puedas practicar sim racing y puedas mejorar todas tus destrezas y seas todo un pro, simplemente tienes que suscribirte a este canal y comentar aquí en los episodios. Ahí estaré sacando entonces los nombres para el sorteo el 30 de octubre. Así que, Corillo, no le quito más tiempo. Que tengan excelente tarde.